que tú has hecho en nuestras vidas, por todo lo que tú haces en nuestras vidas, y también, Señor, por todo lo que tú harás en el futuro. Señor, estamos aquí en esta mañana y queremos reconocerte como el Dios soberano, como el único Dios verdadero. Y Señor, queremos que en esta mañana que tú recibas toda la honra y la gloria por lo que se hace aquí en este lugar. Pedimos, Señor, en esta mañana que tú hables a cada corazón, a cada uno de nosotros, Señor, que tú puedas mostrarnos en tu palabra qué es lo que tú esperas de nosotros. Y Señor, yo pido que si hay alguien aquí, un niño, un joven, una señorita, un adulto, Señor, que todavía no ha puesto su confianza en ti como su único y suficiente Salvador, que hoy sea el día, Señor, de su salvación. Y yo pido, Señor, por los que ya conocemos a Cristo, que tú puedas mostrarnos que podemos ser sensibles en esta mañana al mensaje de tu palabra, que podemos no solamente escucharla, sino podemos, Señor, reflexionar en el mensaje y tomar decisiones basadas en lo que hemos oído de tu palabra. Señor, ayúdanos a salir de este lugar, no igual, no más lejos de ti, Señor, sino más cerca de ti, y Señor, cambiado en las áreas que tú quieres que hagamos cambios. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias a Santiago capítulo 1. Hemos estado viendo acerca de nuestro estudio, todas son hechas nuevas. Y estos estudios están basados y tomados del versículo 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y comenzamos por ver la importancia del nuevo nacimiento. La Biblia dice en este versículo: de modo que si alguno está en Cristo. Eso quiere decir que alguien ha venido a reconocer su necesidad de Cristo. Está hablando de una persona salva, una persona que ha nacido de nuevo en la familia de Dios. Y utilizamos el ejemplo en Juan capítulo 3 de Nicodemo, una persona bastante religiosa, un líder entre los judíos que venía a Jesús de noche, y Jesús habló con él, y él preguntando cosas de Jesús, y Jesús dijo a Nicodemo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, es necesario quitar todos los pensamientos viejos que has tenido y reconocer que yo soy el camino, que yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Y vimos la inhabilidad de la religión, porque Nicodemo era una persona bastante religiosa, un líder entre los judíos, pero Jesús dijo: eso no es suficiente. En realidad, eso no tiene valor si uno no reconoce a Cristo como su Salvador personal. Y vimos la necesidad de la regeneración, de nacer de nuevo. Luego, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ya hemos estudiado eso, de que la salvación bíblica es un cambio divino, es algo que Dios hace en nosotros. Es un cambio completo y es un cambio consciente. Y vimos el ejemplo de la oruga como ese animalito que camina en la tierra, que se ensucia y es bien feo y un montón de cosas que pasa por una transformación en su vida. Y mientras esté en el estado del capullo, que es como si ha muerto a sí mismo, como la Biblia dice que debemos hacer nosotros, de morir a nosotros mismos. Y luego Cristo es el que vive en nosotros y nos hace una nueva criatura cuando es la mariposa, cuando sale del capullo. Luego dice: las cosas viejas pasaron. Y comenzamos a ver acerca de varias diferentes cosas. Vimos la necesidad de una nueva actitud, un nuevo pensamiento como el de Cristo,
como decía Pedro en 1 de Pedro capítulo 4, y podemos tener esa nueva actitud por decir no al pecado, por no ser influenciado erróneamente por otras personas, por orar como si el fin está cerca, de orar como si ya Cristo está por venir, y hermanos, Cristo está pronto por venir, de amarnos unos a los otros profundamente, también de abrir nuestro hogar a otros en hospitalidad, y de tener interés en servir a otros más que otros pueden servir a otros, de ser el mejor siervo de Dios. Eso es la razón por la cual vino Cristo. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y esa es la misma actitud, el mismo pensamiento que debemos tener nosotros, y también de buscar ninguna gloria personal. Cristo no buscaba su propia gloria, Él buscaba la gloria de su Padre Celestial. Luego vimos una nueva visión, y vimos, basado en Marcos capítulo 8, versículos 22 al 25, cuando Jesús llegó a sanar a este hombre que estaba ciego, y primero lo tocó con un toque común, lo agarró de la mano y lo llevó afuera de la aldea, y así el hombre podía sentir Cristo. Hay muchos que llegan a tener un toque común de Cristo, que pueden sentir cosas religiosas, cosas espirituales, entre comillas, de Cristo, pero todavía andan ciegos. Y luego vimos que en este caso, que Jesús escupió en los ojos de ese hombre y los tocó, y era un toque de cura, que nos hablaba de la salvación, nos hablaba de cuando Cristo entra en la vida de uno y cambia la ceguera en vista. Pero este hombre todavía tenía una vista borrosa. Decía, yo veo a los hombres, pero los veo como árboles. Y muchas veces cuando uno primero acepta a Cristo, ya puede ver, ya puede ver espiritualmente y comienza a ver las cosas, pero algunas cosas que no entiende, algunas cosas que todavía son difíciles de entender. Y mientras uno va creciendo en su vida espiritual, luego Dios da otro toque en su vida de aclarar las cosas que estamos viendo, y eso viene con la madurez. Vimos la necesidad de una nueva visión en cuanto a tener una visión espiritual, no una visión carnal, sino una visión espiritual. Vimos la necesidad de una visión extendida, no solamente una visión interna o egoísta, de viendo qué de mí, sino una visión externa, de viendo a las necesidades de otros. Y luego también una visión eterna, de cambiar nuestra visión a una visión temporal, de lo que me sucede hoy o la otra semana, a una visión mucho más allá de lo presente, de lo terrenal, y viendo hacia la eternidad en las cosas que hacemos. Yo quisiera, hermanos, mientras yo estaba preparando para el mensaje de hoy, guarda su lugar aquí en Santiago, porque queremos ver dos versículos más, porque yo estaba preparando para este mensaje y yo dije, ¿sabe qué? Hay una parte de la nueva visión que se me olvidó mencionar, y yo quisiera nada más tocar esto brevemente antes de entrar en el mensaje, y esta es una visión elegida. Una visión elegida, no sensual, sino sensada. En Salmo 101, versículo 3. El cristiano debe tener una nueva visión. Una nueva visión en el sentido, mire hermanos, hay muchas tentaciones en este mundo. Hay muchas tentaciones de pecar y aún tentaciones de codiciar y muchas cosas. Y el salmista dice aquí en Salmo 101, versículo 3, dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. El salmista dijo, yo no voy a poner algo injusto, inmundo, incorrecto delante de mis ojos. Y nosotros como creyentes necesitamos tener una visión elegida. escogiendo cuidadosamente las cosas que permitimos entrar por nuestros ojos. Hay muchas tentaciones, mucha carnalidad, y nosotros necesitamos no tener una visión sensual. Hay que tener cuidado en mirar las vallas en las calles. Hay que tener cuidado en mirar los periódicos de Guatemala. Hay que tener cuidado en ver los programas de televisión. Hay que tener cuidado en ver a los vecinos que andan por ahí, porque de repente uno sale medio desnudo. Uno tiene que tener cuidado, tiene que poner guarda a los ojos. Miren lo que Job hizo. Job capítulo 31. Job capítulo 31, versículo 1. Job dijo: hice pacto con mis ojos. Él dijo: yo hice un pacto con mis ojos. Yo hice una promesa. Yo hice algo con mis ojos. Y dice: ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Él decía: yo voy a poner una promesa, un pacto con mis ojos, y yo voy a guardar mis ojos, yo voy a tener una visión elegida de escoger no ver ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no es agradable al Señor. El Señor Jesucristo, durante su ministerio público, dijo que el hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella. Entonces, no es solamente el acto físico de cometer adulterio que es malo. Cristo dice: no es solamente lo externo, es el asunto del corazón también. Entonces, es muy importante. Y normalmente son nosotros los varones que tenemos más problemas con eso, pero también mujeres tienen ese problema. Y una visión elegida no es solamente en cuanto a lo sexual. Hay personas que quizá no tienen tanto en cuanto a tentaciones así, aunque yo creo que muchos sí. Pero otros tienen problemas en codiciar cosas de otras personas. El hermano tiene un nuevo carro, el vecino tiene un nuevo carro, yo voy a comprarme un nuevo carro. A él, él acaba de conseguir un nuevo traje, yo voy a conseguirme, o un vestido, o qué sé yo. Entonces ya vamos con los ojos muy amplios, sensualmente dejando muchas cosas. Las cosas de nuestro sentido. Y Dios quiere que nosotros tengamos una nueva visión, algo sensado, no algo sensual. Y eso es completamente gratis, hermanos, porque eso no se trata del mensaje de hoy. Ahora regresamos a Santiago. El cristiano sí necesita tener una nueva visión, pero hoy no estamos viendo eso tanto como el punto que queremos ver el día de hoy. En Santiago capítulo 1, hoy queremos hablar de un nuevo hablar. El cristiano debe tener un nuevo hablar. Santiago capítulo 1, versículo 26 dice, Santiago 1, 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Nosotros hemos leído todo el capítulo 3 de Santiago esta mañana en la lectura, que habla mucho de la lengua. Dice que es un miembro pequeño, pero dice que es un miembro poderoso. Es un miembro que puede entender voces. Es un miembro que puede, como hace la comparación del freno en la boca del caballo, que hace la comparación del timón de un barco grande. Es un miembro pequeño, pero guía todo el barco. Es un miembro pequeño, pero dirige a ese caballo tan fuerte y poderoso. Y la lengua también es así. El cristiano debe tener un nuevo hablar. Alguien preguntó al general Robert E. Lee, el general principal de los ejércitos confederados de los Estados Unidos durante la guerra civil. Le preguntó a él acerca de otro oficial que había estado criticándole a él mucho, y el general pensó por un ratito de cómo podía responder a este señor, y él respondió que él consideraba a este oficial bastante satisfactorio. Y el que le había preguntado dijo al general: Dijo, pero general, supongo que no saben lo que este hombre ha dicho de usted. Y el general Lee respondió de la siguiente forma. Él dijo, oh sí, yo sé. Pero usted me preguntó mi opinión de él, no su opinión de mí. Él escogió tener otro tipo de hablar. Él escogió sus palabras cuidadosamente. Él pudo haber dicho un montón de cosas. Y por lo general, cuando alguien habla mal de nosotros, ¿qué hacemos? Aunque ni sabemos nada mal de ellos, comenzamos a inventar cosas. Solo para tener la venganza. Pero el general Lee no lo hizo. Una persona observó la razón que un perro tiene tantos amigos es porque mueve la cola más que la lengua. Hermanos, no digo que debes andar moviéndose la cola, ¿verdad? Eso no es la analogía que queremos ver. Lo que estamos diciendo es que no debemos mover la lengua tanto. Como hemos visto en Santiago capítulo 3, versículo 2, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hermanos, no es si vamos a ofender a alguien, es cuándo vamos a ofender a alguien. Y usted lo sabe bien, mire, los niños aquí del colegio son pequeños. Yo creo que los más pequeños son los gemelos de los hermanos Fausto. Melanie y Melita van al colegio y tienen amigos y todo eso, y aún a esa edad, o ya han sido ofendidas, o ya ha ofendido a alguien. Porque hermanos, pasa en la vida. Muchas veces ofendemos los unos a los otros, y por eso el creyente debe tener un nuevo hablar, ya que es una nueva criatura. Hoy queremos ver en cuanto a un nuevo hablar. El creyente, como creyentes, debemos guardar la boca de ciertas cosas. Debemos guardar la boca, en primer lugar, de blasfemar contra Dios. De blasfemar contra Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. En Éxodo capítulo 20, la Biblia, Dios mismo, en los 10 mandamientos, nos amonesta a tener mucho cuidado. Y dice, Éxodo 20, versículo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Sabe cuál es uno de los... Hay una frase en inglés que es pet peeve. Es una cosa que molesta mucho a uno. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que más me molesta a mí como creyente es a oír a otros creyentes. Me molesta cuando la gente inconversa lo hace también. Pero es cuando oigo a gente que dicen conocer a Cristo utilizando el nombre de mi Dios en vano. ¿Cómo así? ¿Cuántas veces oímos frases como, oh my God, ay Dios mío, Jesús, Santo Dios, ay Dios, Cristo? Ay, en español no se dice Cristo mucho, pero en inglés mucho se dice Christ. Hermanos, eso es utilizar el nombre de Dios en vano. Y Dios dice, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y yo quiero retarle, hermano y hermana. Y yo no sé, yo no, en este momento, con toda honestidad, yo no recuerdo haber alguno de ustedes en algún momento específico decir estas cosas. Pero yo sé que muchos cristianos lo hacen. Y si usted lo hace, yo le reto a castigarse a sí mismo cuando se encuentra haciéndolo. A hacer algo para comenzar a cambiar ese hábito de no utilizar el nombre de Dios en vano. Es blasfemia. Y es cosa seria para con Dios. Nosotros pensamos en los 10 mandamientos y pensamos de no tener otros dioses delante de él, y pensamos en no adulterar o no matar o no hurtar o algo así. ¿Y cuántas veces pasamos por alto el que dice no utilizar mi nombre en vano? Y nosotros debemos tener un nuevo hablar como creyentes. Últimamente en las noticias han salido mucha polémica acerca de los musulmanes. Los musulmanes están quemando embajadas y todo eso. ¿Por qué? Porque los de Dinamarca han salido unas caricaturas en la prensa poniendo a Mahoma en unas caricaturas. Y ellos han ido quizá a un extremo demasiado por quemar embajadas, quemar banderas y un montón de cosas, haciendo más daño a ellos que lo que quizá hizo este señor. Pero hermanos, quizás nosotros debemos aprender algo de ellos, no para ir quemando embajadas, pero de que nos moleste cuando toman el nombre de nuestro Dios en vano. De que sea algo que nos ofende a nosotros. Cuando alguien dice, oh my God, ay Dios. Hermanos, es cosa seria y debemos guardar la boca de blasfemar contra Dios. Y no solamente usando su nombre en vano es un tipo de blasfemia, sino también el murmurar contra él. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10. Dice, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. No vamos a tomar el tiempo ahorita, hermanos, si usted quiere apuntarlo y mirarlo después, en Números capítulo 14, versículos 2 y 29, es cuando la nación de Israel andaba en el desierto y ellos murmuraban contra Dios. Bueno, vamos a ir rapidito, no iba a ir ahí, pero mejor que vean con sus propios ojos. Números capítulo 2, Números 14. Versículo 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y mire lo que dice el versículo 29, y en este desierto caerá, ahora Dios está hablando de ellos, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Versículo 2 dice que murmuraron contra Moisés y Aarón. Dios dice, al murmurar contra mi escogido, has murmurado contra mí. Y es cosa seria, hermanos, cuando nosotros murmuramos contra Dios. Muchas veces nosotros decimos, pero Dios, ¿por qué Dios ha permitido esto en mi vida? Y comenzamos a murmurar. Ahora, hermanos, hay una diferencia entre inquirir en cuanto a por qué esto me está sucediendo, analizando la cosa, y preguntando por qué Dios ha permitido eso en mi vida, acusándole a él. Y eso es cabal lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, y Dios mandó a que todos de 20 años para arriba muriesen en el desierto. Debemos guardar la boca de blasfemar contra Dios. Debemos guardar la boca de maldecir a los hermanos. Miren lo que dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, ya hemos leído este versículo, pero vamos a leerlo de nuevo. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Versículos 8 al 10. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Debemos guardar la boca de maldecir a los hermanos, de hablar mal de los hermanos, no solamente utilizando malas palabras de ellos, ¿verdad? No estamos hablando de solamente salir con unas palabrotas en contra del hermano, pero de hablar mal de él, de hablar mal de otra persona. Miren lo que dice Salmo 34. Salmo 34, versículo 3 y 14. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Este es el consejo de salmista, de que debemos guardar nuestra boca. Debemos apartar nuestra boca de la maldad y del engaño, y no permitir a cosas malas salir de nuestra boca. También en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6, versículos 16 a 19. Seis cosas aborrece a Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y miren lo que dice: el que siembra discordia entre hermanos. Cuando nosotros hablamos mal, sea de chismes, sea de comentarios, sea de difamar a un hermano o un hermano en Cristo, eso es algo que aborrece Dios. Y no solamente lo aborrece, dice que abomina su alma. Dice, y aún siete abomina su alma, y el séptimo es el que siembra discordia entre hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no maldecir los unos a los otros. No en el sentido, otra vez, no debemos utilizar malas palabras por ellos, pero de hablar mal de otro hermano y hermana en Cristo. También debemos guardar la boca de mentir a los incrédulos, a los inconversos. Proverbios capítulo 6, aquí en los versículos que acabamos de leer, dice: seis cosas aborrece Jehová. Versículo 17 dice: los ojos altivos, ¿qué? La lengua mentirosa. No debemos mentir. Salmo 12, versículos 1 al 4, dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Hay muchos hoy en día que viven sus vidas de esa forma. Dicen: con nuestros labios nosotros vamos a ir saliendo, con nuestra lengua prevaleceremos. Yo puedo decir lo que yo quiero para que yo salga con la mía. Hay personas que a ellos no les molesta nada, o si les molesta, ya les molesta muy poco, pero a lo mejor ya tienen sus conciencias cauterizadas. Que no es nada para ellos mentir a este y aquello. Y entre seis personas con las cuales he hablado, ni a uno le ha dicho la verdad. Miente a todos, solo para salir con la suya. Y tarde o temprano lo va a hacer así. Y ellos son muy orgullosos. Dice el versículo 4, la última parte: nuestros labios son nuestros. Yo puedo decir lo que yo quiero. ¿Quién es Señor de nosotros? Yo soy mi propio Dios. Básicamente están diciendo. Y no reconocen que hay un Dios soberano que un día los va a juzgar por cada palabra que han dicho. Hermanos, debemos tener mucho cuidado de cómo hablamos. No solamente de los hermanos, sino también de otros. ¿Y qué decimos? Mire lo que dice Romanos capítulo 10. Romanos 10. Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, debemos tener cuidado de no mentir a los incrédulos en el sentido de no comunicarles la verdad de su necesidad de un Salvador. Muchas veces mentimos a los incrédulos por no identificarnos con Cristo. Nosotros andamos con nuestros cuates ahí en el trabajo y en el colegio o qué sé yo, y ahí estamos contentos y todo eso, y quizá hemos pasado un tiempo, largo tiempo con esa persona, y de repente, a usted es cristiano. Yo conocí a esa persona por años y años y yo no sabía que era cristiano. Y no es que uno acabe de aceptar a Cristo, es que por años ha sido cristiano y no ha dicho a nadie nada. Cuando es nuestra responsabilidad, como vamos a ver más adelante, de compartir Cristo con los demás. Y debemos guardar la boca también, hermanos, de otra cosa que es hablar demasiado. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dios nos ha dado dos oídos, dos orejas. Yo decía eso a mis hijos cuando eran más pequeños. Mire, Dios le ha dado dos oídos y una sola boca. ¿Qué significa eso? Debes escuchar dos veces más de que hablas. Yo no sé si esa es la razón por la cual Él nos ha dado dos oídos y una boca. Pero funciona. De todas formas, Santiago dice que debemos ser tardos para hablar y prontos para oír. Mire lo que dice también Proverbios capítulo 10, versículo 19. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta ¿qué? Pecado. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y no importa si hay personas que tienen don de hablar, o si somos o si son otros que tienen don de silencio acá, que no hablan mucho. El asunto es que es consejo para todos. Es consejo de escuchar más de qué hablamos, porque en las muchas palabras no falta el pecado. Cuando hablamos mucho, metemos la pata. No podemos meter el pie en la boca si la boca está cerrada. Es difícil. Y es mejor quedarnos con la boca cerrada. Debemos guardar la boca de estas cosas. Pero rápidamente, hermanos, y vamos a hablar un poco de esto porque ya se está avanzando la hora. Pero debemos abrir la boca para ciertas cosas también. El cristiano debe tener un nuevo hablar de guardar la boca, de blasfemar contra Dios, de maldecir a los hermanos y de mentir a los inconversos y de hablar demasiado. Pero en cuanto a abrir la boca, también debemos abrir la boca en otras formas. Número uno, en alabar a Dios. Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Lo que nosotros decimos debe ser de agrado a Dios. Salmo 34, versículo 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Charles Wesley, después de 3 días de haberse convertido a Cristo, escribió su primer himno. ¿Y sabe cuál era su primer himno? O que tuviera lenguas mil para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey, sus triunfos proclamar. Y él después escribió más de 6,500 himnos en su vida alabando a su Dios. Pero despuesito de aceptar a Cristo, salió alabanza de su boca, dando gracias a Dios por la salvación que había recibido. En Salmos 51, versículo 15. Salmos 51, 15. La Biblia dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Nosotros como creyentes debemos abrir la boca para alabar a Dios. Debemos abrir la boca también para bendecir a los hermanos. Para bendecir a los hermanos. En 1 de Pedro, capítulo 3. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. La Biblia dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Debemos nosotros como creyentes estar bendiciendo a otros. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 14. Dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Es fácil hacer eso, hermanos? No, para nada. ¿Por qué? Porque todavía vivimos con esta carne, esta naturaleza vieja. Y cuando alguien nos hace algo mal, nosotros tenemos la tendencia de permitir que la carne tome control y ahí vamos. Pero como creyentes debemos tener un nuevo hablar, de bendecir y no maldecir. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, si algo sale de nuestra boca como creyente, como hijo de Dios, debe ser palabras buenas. Sería bueno poner un reto en nuestra vida, a nosotros mismos, a nunca decir nada malo de nadie. Se cuenta la historia de una ancianita que siempre andaba diciendo, siempre tenía algo bueno que decir de toda la gente. Y la gente notaba eso porque siempre decía cosas buenas de la gente. Y al fin, un joven, como quería molestar mucho, dijo: ah, yo ya sé qué hacer con la hermana. Voy a preguntar, ¿y qué piensa ella del diablo? Y se fue y preguntó a la ancianita, dice: hermana, disculpe, pero ¿qué piensa usted del diablo? Y sabía que iba a decir que el diablo es mal, del diablo es... Y ella pensó un ratito: mire, el diablo es bien persistente. Hermanos, yo creo que en cuanto al diablo no es malo decir cosas malas. Pero como creyentes, nuestro hablar debe ser un hablar nuevo. Y sería bueno poner ese reto en nuestra vida. Si no puedo decir algo bueno, mejor no digo nada. Y evitamos muchos problemas. Nosotros somos gente muy crítica. Nos gusta comentar sobre el color de los zapatos de él o de ella. O sobre cómo se peina uno. O sobre los versículos que escogió el hermano, no mucho se fue, había otro versículo mejor. Yo mismo lo hago cuando escucho a otro predicador y está predicando y llega a ese punto y dice: no sé a qué versículo va él, y yo voy buscando y no va a ese versículo. Yo hubiera sido mejor. Pero hermanos, debemos tener un nuevo hablar. Debemos bendecir a los hermanos, alabar a Dios, bendecir a los hermanos y testificar a los incrédulos. Romanos capítulo 10, versículo 15, ya hemos leído de cómo van a ellos oír sin que haya alguien a quien les predique. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Disculpe, yo... Sí, eso es. Versículo 14 ya leímos, donde decía, ¿cómo pues divulgarán a aquel en lo cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros debemos anunciar las buenas nuevas a otros. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, ¿qué? Testigos. En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta el último la tierra. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Pablo escribiendo aquí en el versículo 19 y 20, dice, en el versículo 18 está dando consejo de que debemos orar en todo tiempo, y en el versículo 19 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hable de él como debo hablar. Como creyentes, nosotros somos embajadores. 2 Corintios 5, versículo 17 en adelante, habla de eso. Somos embajadores de Cristo y tenemos el ministerio de reconciliación. Y debemos hablar, abrir la boca y hablar de, a los inconversos de Cristo. Yo quiero terminar, hermanos, por darles unos consejos prácticos sobre la lengua. No vamos a buscar estos versículos, por favor, apúntenlos y búsquenlos después. Todos tienen apoyo bíblico, pero por el tiempo no vamos a buscarlos ahorita. Número uno, deja de hablar tanto. Como ya hemos visto, no debemos hablar tanto. Número dos, cuando hablas, piensa primero. Piensa antes de hablar. Yo cuando hablo español muchas veces yo cometo errores gramaticales y yo mismo lo sé, pero si yo lo pongo en retroceso para corregir cada error que yo hago, ¿sabe qué? Voy a estar en retroceso el 90% del tiempo. Pero el problema es que yo hablo antes de pensar y cuando sale de mi boca dice, eso no fue correcto, pero mismo sigo adelante. Pero muchas veces, no solamente en cuanto a idiomas, pero en cuanto a hablar con alguien, decimos algo y luego decimos, no, debería haber dicho eso así. Y ofendemos muchas veces. Entonces, cuando hablamos, debemos pensar primero. Luego, cuando hablas, que sean pocas palabras, que no sea mucho. Vamos a este versículo, Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2, dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Pocas tus palabras. Número 4, cuando hablas, ten cuidado con lo que dices. Debemos tener cuidado con lo que decimos, Proverbios 21:23. Número 5, rehúsa decir mal de otros. Rehúsa decir mal de otros. En nuestro texto, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11, la Biblia dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. No debemos decir mal de otros. Y número 6, si queremos ir a estos versículos, cuando vienen ofensas, y otra vez es cuando, no si, sino cuando, vamos a ofender, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Debemos tratar las ofensas bíblicamente. Número uno, debemos tratarlo inmediatamente. Efesios capítulo 4, versículo 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que no deja para mañana lo que debes arreglar hoy. Si hay una ofensa, ve con esa persona ese mismo día, si puedes, y decirle, mire, yo te ofendí, perdóname. Eso es lo que se debe hacer. No debemos permitir que las ofensas sigan de largo. Y luego debemos tomar la iniciativa en arreglar el asunto. Mateo capítulo 5, vamos a terminar con estos dos pasajes. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice, si tú vienes y traes una ofrenda a Dios y tú recuerdas que hay un hermano que tiene algo contra ti, ellos están ofendidos por algo que tú hiciste. Tú debes ir con ellos. Pero mira lo que dice también en Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti. Ahora está cambiado vuelta de tablas, ¿verdad? Primero, este hermano tiene algo contra mí, pero ahora yo tengo algo contra mi hermano. Mira lo que dice. Ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, al ganar tu hermano. Entonces, ¿cuándo es mi responsabilidad? Si hay un choque, si hay un conflicto entre un hermano y yo, ¿qué debo hacer yo? Yo debo ir y reconciliar la situación. No, pero es él que me ha ofendido a mí. La Biblia dice ir y arreglar el asunto. Si usted es el ofendido, ir y arreglar el asunto. Si usted es el que ofendió, ir y arreglar el asunto. No importa. Toda la iniciativa para arreglar el asunto. Y si los dos son creyentes y los dos están actuando bíblicamente, entonces si este hermano me ha ofendido a mí, yo voy a ir a arreglar el asunto. Entonces yo voy caminando hacia él. Y si yo he ofendido a él, yo voy caminando hacia él, y bíblicamente los dos deben encontrarse pidiendo perdón uno al otro y arreglar el asunto. Eso es bíblicamente. ¿Sabe qué? 95% de los cristianos no lo hacen. Cuesta mucho, ¿es cierto? Pero es Biblia. Y si los 95% de los creyentes cumpliera con lo que dice la palabra de Dios, ¿sabe qué? No tendríamos tantos problemas como cuando hay hoy en día. El problema es que no quieren obedecer la palabra de Dios. Y es tiempo, hermanos, de obedecer a Dios. Vamos a orar. Cada cabeza inclinada en la boca de la vida. Cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios con nuestro pecado. Y hermanos, Dios venía a nosotros cuando vino a la cruz. Y Él está esperando a nosotros que llegamos con Él. A decir, Señor, perdón. Te ofendí. Soy pecador y yo reconozco que tú eres el único que me puede salvar. Has llegado a Cristo así. Has llegado delante de Él y has dicho, yo no puedo.
y reconozco que solamente tú puedes. Si estás aquí y nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, Él te está invitando. Yo no nada más soy mensajero de Él, y Él te invita a la cruz de Cristo, aceptarlo como su Salvador personal. Habrá una persona aquí esta mañana que me diría, hermano David, yo necesito aceptar a Cristo. Yo reconozco mi condición delante de Él. Yo necesito aceptarlo. Habrá una persona esta mañana. ¿Qué tal de usted creyente? ¿Cómo está su hablar? Como decimos, no es si hemos ofendido, es cuando ofendemos. Debemos pedir perdón. Debemos extender perdón. Y si no estoy mal, puede ser que hay otros casos en los cuales estoy mal. Pero si no estoy mal, la mayoría de nosotros que hemos ofendido a personas, quizá personas aquí en la iglesia, o quizá personas en nuestra familia, o quizá personas en el trabajo, o quizá otra persona en el pasado de la vida, que nunca hemos ido y arreglado cuentas con esa persona. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres creyente, si tú eres una nueva criatura, tú debes tener un nuevo amor. Tú debes ir con esa persona. Ay, es que pasó mucho tiempo, no importa. Tú debes tomar la iniciativa. Tú debes ir con esa persona y decir, perdón. O ir con esa persona y decir, mire, eso es lo que pasó hace muchos años, me ofendió a mí. Yo quiero perdonarle, yo quiero arreglarle este asunto. Hermanos, nunca vamos a experimentar la bendición de Dios en su plenitud si no actuamos bíblicamente. Usted está aquí y dice, hermano, yo necesito hacer eso. Yo necesito pedir perdón o extender perdón a alguien. Ore por mí para que yo pueda. Hoy mismo, si fuera posible, si no la primera oportunidad que tenga de arreglarse a mi vida. Yo quiero vencer a Dios. Yo quiero tener un nuevo plan. Quizá usted dice, yo he tenido un problema con blasfemar contra Dios. Yo he utilizado el nombre de Dios en vano. Yo he murmurado contra Dios. Yo no he testificado a otros. Y Dios me ha hablado de esta manera. Por favor, ore por mí. En un deseo, yo tengo que mandarte. Dios me bendiga, Dios me bendiga. Dios me bendiga, Dios me bendiga. Padre, tú eres el que miras nuestros corazones. Y Señor, hay necesidad. Solamente tú puedes llenar esas necesidades. Y solamente tú vas a llenar esas necesidades, Señor, con el Señor dispuestos a obedecerte. Y yo te ruego, Señor, que cada uno de nosotros, que hemos levantado la mano, podemos ir y arreglar esos asuntos hoy mismo, si fuera posible. Y si no, lo más pronto posible. Ayúdanos a no blasfemar contra ti, sino a alabarte. Ayúdanos, Señor, a no maldecir a los hermanos, sino a bendecirlos. Ayúdanos a no mentir a los incrédulos, sino a testificarles. Y Señor, en cada asunto, de guardar nuestra boca, de no hablar tanto, y de pensar antes de que hablemos, de que hablemos con certeza sabiendo de lo que estamos hablando es algo que edifica a la persona y no algo que le va a traer la voz. Señor, pon guarda en esta boca y a la vez ayúdanos a